Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 2 de febrero del año 2022. Hoy amanecimos con nuevo gabinete ministerial sobre los efectos en el sector microfinanzas. Vamos a hablar el día de hoy con Luis Almandoz, gerente general adjunto de gestión de negocios de Mi Banco. Pero antes vamos a mostrarles cómo está el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo, el precio del dólar se compra en 3,85 soles y se vende en 3,86 soles en promedio. En las agencias de cambios digitales, el precio de compra es de entre 3,85 soles y la venta es de 3,90 soles. Vamos ya con el programa. El presidente Castillo juró ayer a un nuevo gabinete, el tercero en un poco más de 6 meses de gobierno. Esta vez está presidido por Héctor Valer Pinto, pero un nuevo gabinete también salpicado por denuncias. Vamos a ocultar los efectos de este clima político en las microfinanzas del país. Estamos ya conectados con el señor Luis Almandoz, gerente general adjunto de gestión de negocios de Mi Banco. Muy buenos días, señor Luis Almandoz.
Buenos días, Rumi. Un gusto estar contigo.
Muchísimas gracias y bienvenido a LR Más Economía. En principio, ¿cuál es su primer comentario respecto a este reciente cambio de ministros?
Te contaría que nosotros estamos muy concentrados en el desarrollo de las microfinanzas en el país. Con lo cual, así haya cambios de gabinete o haya una continuidad, lo cual siempre es lo deseable, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es trabajar en consolidar este desarrollo que necesitamos en el sector de las microfinanzas. Entonces, en paralelo a lo que vaya sucediendo con los gabinetes, nosotros vamos a seguir como sector privado trabajando en este desarrollo de las microfinanzas, un sector que es sumamente importante para el país y que hemos visto luego de la pandemia, es aún más que relevante para que el país siga avanzando.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a explicarle a la gente cómo ha sido el cambio de gabinete. Justamente se han dado estos movimientos. En la PCM está entrando como premier Héctor Valer Pinto, en Relaciones Exteriores César Landa Arroyo, en Defensa José Luis Gaviria Arrascue, en Economía Óscar Miguel Graham ingresa al Ministerio de Economía, en el Interior Alfonso Gilberto Chavarri reemplaza a Avelino Guillén, en Justicia Aníbal Torres, que permanece en el cargo, en Educación también permanece Rosendo Serna, en Salud permanece el ministro Hernando Ceballos, en Agricultura hay un cambio, entra Alberto Cayetano Ramos por Víctor Maita, en Trabajo continúa Betsy Chávez, en Producción continúa Jorge Prado, en el MINCETUR continúa también Roberto Sánchez Palomino, en Energía y Minas hay un cambio, ingresa Alessandra Gilda Herrera por Eduardo González. En Transportes continúa el ministro Juan Silva. En Vivienda continúa también Heiner Alvarado López. En el Ministerio de la Mujer hay un cambio. Salió Anaí Durán e ingresó Jacqueline Katy Ugarte Mamani. En Ambiente también hay un cambio. En vez de Rubén Ramírez está ingresando Wilber Dux Supo Quizocala. Y en Cultura salió Giselle Ortiz, ingresa Alejandro Antonio Salas Segarra. Y en el MIDIS se mantiene Dina Boluarte Segarra en este portafolio. Quiero preguntarle, ¿usted qué le parece a usted estos cambios en el gabinete? ¿Le suenan estos nombres a los que yo he mencionado?
Poco podría opinar al respecto, dado que los cambios son recientes, son del día anterior a hoy. Lo que sí podría decirte es que esperamos que tengan un trabajo adecuado y que esto nos permita avanzar como país y fomentar la unidad del país, que es lo que más necesitamos en estos momentos entre el sector público y el sector privado, ¿no?
¿Usted cree que están dadas las condiciones en el país para apuntalar al sector microfinanciero en el Perú?
Yo te diría que tenemos condiciones bastante adecuadas en el país. De hecho, que somos más de 40 entidades financieras que trabajamos, por ejemplo, en este sector. Por más de 30 años venimos trabajando, conocemos muy bien a este sector de pequeñas empresas y de microempresas, y hemos visto cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por tal motivo, desde el sector privado, del sector del financiamiento, creemos que tenemos un conocimiento adecuado para seguir apoyando el desarrollo de nuestros emprendedores en el país. Y por otro lado, lo que sí podemos, perdón, y por otro lado, lo que podemos apreciar es que los emprendedores en el país siguen apareciendo, han mostrado una gran resiliencia en los últimos años y van a seguir avanzando y siendo el motor de nuestra economía.
Importantísimo señalar eso, porque sin emprendedores, sin negocios, el país no estaría avanzando. Pero es importante señalar lo siguiente: el ministro Pedro Franque de alguna manera ha acentuado las bases de la recuperación de la economía, pero las condiciones económicas en este momento son buenas para hacer negocios en el sector microfinanciero.
Por supuesto que sí. De hecho, lo que podemos apreciar es que actualmente el nivel de solicitudes de financiamiento de capital de trabajo que están teniendo los pequeños empresarios, los empresarios de la pequeña empresa, mejor dicho, son más altos que los que tuvimos en niveles prepandemia. Si podemos ver, el mes de enero ha sido un mes bastante bueno para el sector de las microfinanzas y un mes bastante bueno también para nuestros empresarios, pese al nivel alto de contagios que tuvimos por la ola de Omicron. Y si además revisamos lo que sucedió en el último semestre del año pasado, y más aún en el último trimestre, lo que vimos fue una gran actividad en los diferentes sectores y de manera homogénea en todos los departamentos y regiones del país. Entonces, lo que estamos viendo es un reinicio bastante fuerte de las actividades en todo el país, en todos los sectores económicos, de manera consistente y en mejores niveles que la prepandemia. Entonces, lo que esperamos es que esto siga avanzando de esta manera.
¿Qué es lo que ha gatillado en enero esta mayor disposición de los agentes económicos, en este caso a pedir, obviamente, los servicios financieros de estas empresas que brindan justamente financiamiento para esos emprendimientos?
Hay un primer factor, que es el tema de las expectativas y el optimismo de nuestros empresarios. En el año pasado, en octubre, hicimos una primera encuesta a nivel nacional donde vimos que 7 de cada 10 empresarios tenían optimismo y veían que sus ventas podían ser superiores incluso a las que se tuvo en el año 2019. Y entonces, este optimismo hace que ellos se sientan más tentados a invertir en capital de trabajo, en inventarios y buscar ver cómo desarrollan sus negocios en el corto plazo. Entonces, tuvimos un último trimestre en el año 2021 bastante bueno, con mucha actividad, y eso se seguía estirando hacia el mes de enero. Si la ola de Omicron no nos hubiese pegado, como nos está pegando lamentablemente, con un alto nivel de contagios, pero con mucha con baja mortalidad, por suerte, yo creo que esto hubiese sido aún mejor de lo que ha sido este mes de enero. Entonces, veo un optimismo y unas buenas expectativas de nuestros empresarios de lo que va a ser este año, ¿no? Con una pandemia que esperemos y ya se supere por completo.
¿Y a cuánto ascienden hasta este momento las colocaciones del sector microfinanciero? ¿En cuánto cerró el año pasado y en cuánto se estima que este año puede avanzar?
El año pasado, en el último trimestre, nosotros desembolsamos cerca de 3.600 millones de soles. Nosotros somos más o menos la quinta parte del sistema financiero, con lo cual podríamos decir que todo el sistema de las microfinanzas debe haber desembolsado unos 18.000 millones de soles en el último trimestre del año pasado. Niveles similares son los que esperamos para este trimestre, y son niveles similares y no mayores debido a este pequeño impacto que hemos tenido en las dos primeras semanas, por lo que te comentaba de los contagios del COVID, ¿no?
¿Y a cuánto asciende, obviamente, en este momento la morosidad en el sistema microfinanzas del país? Porque la pandemia, obviamente, debilitó a las empresas. Muchas empresas no han podido pagar, han tenido que recurrir al dinero que ha entregado el Estado para poder reflotarlas. Pero la morosidad en el sistema, ¿a cuánto va?
Esta morosidad depende de cada una de las entidades. Cada una de las entidades tiene un diferente indicador dependiendo de cómo están controlando la mora actualmente, cuáles son las políticas de riesgo que tienen hoy y cómo han venido haciendo las provisiones de malos créditos del año anterior o del año 2020. Entonces, yo diría que dependiendo de cada institución vas a encontrar niveles de mora entre 4 y 6%, niveles que son bastante adecuados Y creo que lo que habría que resaltar es lo que tú mencionabas, ¿no? Afortunadamente, el gobierno tuvo este programa de FAI y de Reactiva que ha apoyado a que estos empresarios salgan adelante y que el nivel de mora no se haya disparado como pudo haber sido de manera inicial. Entonces, yo te diría que hoy el nivel de mora, por lo menos en el sector de microfinanzas, está controlado, y más aún en el caso de nosotros de mi banco. Si hablásemos específicamente de mi banco, yo te diría que estamos aspirando a que en este primer trimestre del año lleguemos a niveles de mora mejores que los que tuvimos en pre-COVID. Y eso debido a la cultura de pago de los empresarios en nuestro país, lo cual es sumamente importante y relevante, eso es uno. Dos, a que han mostrado una resiliencia muy impresionante para seguir generando negocios. Y tres, a nuestras políticas y pautas crediticias que nos han permitido generar una cartera bastante sana y que va a seguir evolucionando de manera positiva en los próximos 24 meses.
¿Por qué el sector de las MIPES, el sector de las pymes, las pequeñas empresas deberían acudir a mi banco por un servicio financiero?
A ver, es una pregunta sumamente interesante. Lo primero es crear una tener una experiencia crediticia te abre puertas para poder seguir creciendo. Ese es un primer tema súper relevante. Un segundo tema, ¿por qué a mi banco? Porque tenemos un producto que es espectacular para que ellos puedan trabajar con nosotros, que lo llamamos crédito efectivo al toque. Es un producto que lo puedes tomar hoy y luego de una evaluación que toma no más de 2 o 3 días, tienes una línea que te permite trabajar con mi banco con créditos en cuotas por 18 meses si es que estás pagando de manera adecuada. Y de manera adicional, puedes además hacerte autodesembolsos a través de tu app digital. Con lo cual, todo este tema de necesito el dinero al toque, necesito capital de trabajo para comprar una mercadería, se me ha parecido una oportunidad de compra, la puedes manejar con un producto a través de tu celular, autodesembolsándote por 18 meses sin necesidad de volver a ir al banco.
Interesante lo que nos dice. Mira, acabo de ingresar, mientras usted hablaba, acabo de ingresar a la página de la Superintendencia de Bancos y Seguros para conocer el costo del crédito que ustedes otorgan. Por ejemplo, en el caso de un crédito de 10 mil soles para capital de trabajo para una microempresa, a un plazo de 3 años, la tasa de interés que ustedes están cobrando es de 87,29%. ¿No les parece a ustedes un abuso? 87,29% de una tasa de interés para un crédito de 10 mil soles para pagar a 3 años para capital de trabajo. Esto es abusivo, ¿no le parece a usted esto?
Rubén, me llama mucho la atención la cifra que me mencionas. De verdad estoy sorprendido con la cifra que mencionas. Me gustaría revisar luego la fuente, si me la puedes compartir sería ideal. No creo que estemos en esos niveles de tasa. Definitivamente en mi banco no estamos en esos niveles de tasa, con lo cual sería bueno revisar la fuente, ese es número uno. Y número dos, recuerda que hay un tema de la ley de tope de tasas que se ha establecido y que está controlada por el BCR y la SBS. La tasa que mencionas es bastante alta, nosotros no estamos en ese nivel, te puedo responder claramente que no es el nivel de tasas que tenemos.
Acabo de ingresar nuevamente para verificar, para confirmar, esto es el link de la Superintendencia de Bancos y Seguros, costo y rendimiento de los productos financieros. Justamente hice la operación, seleccioné la región Lima, tipo de operación créditos, seleccioné el producto capital de trabajo, préstamo capital de trabajo por 10 mil soles, que es lo que coloqué a 9 meses, y aquí nos sale directamente la tasa de interés que están cobrando los diferentes bancos para este tipo de crédito que he solicitado en este momento. Estamos viendo que las tasas, por ejemplo, de la Caja de Arequipa es de 40%, pero la tasa que ustedes señalan, según la SBS, es de 87,29%. Esto es abusivo. 87,9%. Perdón, 87,29%. O sea, esta es información oficial. Yo no estoy inventando absolutamente nada.
Rubén, tendremos que ir a verificar esa información. Te contesto con claridad que ese no es el nivel de tasas que tenemos. La información que nosotros tenemos de tasas de mi banco para cada uno de los rangos de desembolso y el nivel de riesgo de cada uno de los clientes, que es como ponemos la tasa viene en función a el plazo, el monto del crédito y el nivel de riesgo de cada uno de ellos, te diría que está claramente por debajo del nivel que me estás indicando, con lo cual habrá que verificar la fuente, te digo que no estamos ahí. Y cuando hacemos la comparación con respecto a las demás entidades con las cuales competimos dentro del sistema financiero, te diría que estamos en el promedio del mercado. Con lo cual, nuevamente te digo, me llama la atención, luego de la reunión revisaremos y seguramente te contestaré vía mail acerca de la fuente de la información. Pero claramente no es el nivel de tasas que tenemos en mi banco, de ninguna manera.
¿Y cuánto es el nivel de tasa que ustedes, según ustedes, cobrarían por ese crédito de 10,000 soles a 3 años? ¿Cuánto estarían cobrando de interés a las pymes, a las MIPES, por un crédito de 10,000 soles aproximadamente?
A ver, la tasa promedio que tenemos depende del nivel de riesgo de los clientes. Clientes de muy bajo nivel de riesgo, que significa que tienen una extraordinaria cultura de pago, reciben tasas más bajas. Con lo cual, para no hablarte de cifras grandes, el promedio de tasas en la pequeña empresa está alrededor de los 25% y en las microempresas alrededor del 31% a nivel del sistema financiero, y nosotros estamos alrededor de la tasa promedio.
Esto es LR más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos hablando sobre la situación financiera, obviamente, de la microfinanzas. Estamos con un representante de mi banco con quien estamos justamente hablando de estos temas. Él es Luis Almandoz. Quiero saber qué otros productos financieros se están ofreciendo también a las pequeñas, a las microempresas.
Hay dos productos espectaculares que te diría que ayudan mucho al desarrollo del país. El primero es el crédito mujer, que es un crédito especialmente diseñado para las mujeres emprendedoras del país. Como sabemos, la mayor cantidad de nuevos emprendimientos es de mujeres, la mejor cultura de pago y comportamiento de pago también lo tenemos del lado de las mujeres, entonces hemos creado un producto especial. En los últimos años hemos desembolsado más de 20,000 créditos que han permitido el desarrollo y progreso de las mujeres en el país. Ese es un producto muy bueno. Y hay otro que estamos dando que es un crédito completamente digital para que se llama crédito RIMAI o crédito semilla para empresarios que no han tenido nunca un préstamo en el sistema financiero y para los cuales hacemos una evaluación completamente digital y todo lo manejamos vía web. Son dos productos bastante buenos. Y si quieres uno adicional es el producto Crediagua, que es un producto también desarrollado para que nuestros clientes puedan también acceder a sus conexiones de agua, etcétera, etcétera, en el país.
¿Cuáles son las condiciones necesarias, las básicas, para poder acceder a este tipo de financiamiento?
Bueno, lo primero es tener la necesidad de financiamiento, tener un buen historial crediticio en las diferentes centrales de riesgos. Y si no se tuviese, lo que vamos a hacer es una evaluación de cada uno de los solicitantes. En esa evaluación vemos dos cosas. La primera que vemos es cuál es la potencial cultura de pago que podrían tener, bueno o mala, en función al comportamiento que ha tenido antes o a lo que vemos en la evaluación. Y el segundo es el tema de ver cuál es el flujo de caja o hasta cuánto podría endeudarse en función a lo que está solicitando.
Bien, yo le agradezco muchísimo su participación en el programa, pero antes de ello, ¿nos podría usted decir, el sector MIPES, el sector PYME del país requieren del apoyo del sector financiero necesariamente para mover sus industrias, para mover sus máquinas, para generar empleo? ¿Cómo posibilitar que las tasas de interés que siguen siendo caras en el país sean más accesibles para todos?
Rumi, yo creo que lo más importante es seguir fomentando la competencia. O sea, mientras más competencia haya, y hay competencia, ya te dije, de 40 entidades en el sistema micro, pero de manera adicional también la banca tradicional ya está aquí, eso va a hacer que los clientes puedan tener más opciones de financiamiento. Ese es un primer tema. Y el segundo, que es sumamente relevante y lo dejamos fuera, es que mientras la cultura crediticia, la educación financiera haga que los clientes paguen sus créditos de manera puntual, eso reduce en gran medida el riesgo y las altas tasas de interés que se puedan cobrar en algunos momentos. Entonces, a mejor cultura crediticia, a mejor pago de los clientes acerca del financiamiento, la tasa va a ser claramente mejor.
Bien, muchísimas gracias, con el cargo de pasarle a través del productor el link de la página de la Superintendencia de Bancos Seguros, donde se señala claramente que la tasa de interés que lamentablemente ustedes están ofreciendo de una manera inadecuada es muy alta. Se lo voy a pasar para que usted lo revise y en función a ello también pueda hacer la respuesta. Muchísimas gracias por su atención, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias.
Bien, estuvimos con Luis Almandoz, gerente general adjunto de gestión de negocios de Mi Banco. Muchísimas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.